Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, buena tiza para todos. Aquí estamos. Felices vacaciones. Están arrancando las vacaciones los docentes, los alumnos. Y nosotros aquí molestando, no tomándonos vacaciones.
¿Te nosotros parece, Fabián? No nos tomamos vacaciones. Aparte, voy a aclarar que las vacaciones en realidad están mal dicho. Es receso escolar.
Receso escolar.
Porque el receso es para los chicos. Los docentes seguimos trabajando, es decir. A ver,
es una manera de decir.
Virtual, digamos.
Claro, sí. ¿Para qué vamos a ir a la escuela?
¿Para qué vamos a ir a la escuela si no están los chicos, obviamente?
Claro. Son la razón de nuestro ser y existir.
Así es.
Bueno, bienvenidos, gracias por estar. Estamos cerrando la semana en la que se celebraron los 199 años de la Declaración de la Independencia Nacional. Estamos nada más que a un año. La próxima es la del bicentenario de la Independencia en el año 2016. Bueno, ¿qué tenemos, Fabián?
Bueno, varias cositas. Vamos a tener a la compañera Marcela Chávez. Como no podía ser de otra manera en un año, tener algún problema con alguna patronal privada. En este caso, de nuevo, el San Pedro Apóstol.
Otra vez.
No pagando como corresponde, haciendo las cosas mal. Así que, bueno, ahí la Secretaría de Privados accionando, por supuesto, y toda la Junta Ejecutiva acompañando. Va a estar Marcela para contarnos cuáles son las últimas novedades y cuáles son, bueno, las medidas que vamos a ir tomando para que estos compañeros no sigan sufriendo estas malas acciones de esta patronal.
Sí, es una escuela que tiene problemas recurrentemente. El año pasado le hemos dedicado varios programas al tema.
Varios programas, este año veníamos invicto de San Pedro Apóstol, inauguramos el año.
Bueno, está la revista Educar, los otros días se lo decíamos, y entre tantas cosas interesantes que tiene este número de la Educar, tiene una entrevista con un profesional muy interesante, pero aparte un tema muy interesante.
Sí, el tema, bueno, lo va a tratar Fernando Pairone. Nosotros Fernando Pairone lo conocemos porque hemos hecho capacitaciones con él, con la Universidad Libre de Rosario, y él hace un planteo desde el punto de vista de la que dice, por ejemplo, en esta, que está en Educar, dice: la escuela está atravesada por un problema de época antes que pedagógico.
Ajá.
Interesante este planteo, ya lo hizo con nosotros, y bueno, nosotros le pedimos que estuviera en Educar, porque el planteo es sumamente interesante, porque bueno, allí va a relatar cuál es su visión en este sentido, ¿no? Esta realidad que tienen los jóvenes en estos tiempos y cómo estamos los adultos dentro de la escuela en esta situación.
Bueno, hubo un plenario de la CGT Regional Córdoba que tuvo varias definiciones.
Sí, un plenario que fue el plenario regional en la ciudad de San Francisco con varias regionales, como bueno, la de Río Tercero, la de Belville, la de Marco Juárez, la de Juárez Celman y demás, donde hubo varias definiciones interesantes. Así que va a estar Graciela Fontanesi, que es la secretaria general del departamento San Justo en San Francisco, con, por ejemplo, una, darle el pleno apoyo de la CGT a los compañeros de los empleados de comercio que están pidiendo no trabajar los días domingos.
Ajá.
Que esto es un planteo que hace bastante tiempo viene dándose y que, por supuesto, las patronales no lo han tomado.
Bien, y finalmente vamos a estar con propuestas. También tenemos desde el gremio propuestas para las vacaciones, una propuesta cultural.
Sí, esto, más allá de las vacaciones, va a continuar.
Comienza ahora, pero sigue.
Comienza el 15, va a estar la compañera Silvia Marchetti de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, que ha sido un poco la ideóloga de esto, de hacer los miércoles de cultura.
Uh-huh. ¿Mm? Cultura de miércoles. Claro.
Uh-huh. Y tiene que ver con los miércoles, con la cultura, y va a empezar con actividades para los chicos, que vamos a estar en plenas vacaciones, tanto el 15 como el 22. Bueno, no doy más detalles que lo
cuente
Silvia.
Que lo cuente ella. Además, bueno, como siempre, el cronograma electoral tentativo. Recuerden que hay elecciones el 4 de septiembre, previo a eso un cronograma. Las acciones por la ley 10.078, el consumo a conciencia. Vamos a hablar de acuerdos salariales en el programa de hoy. De otros gremios, por cierto, comparado con lo que logró en su momento UPC, y muchas cosas más.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Lo decíamos en el comienzo, nuevamente problemas con el San Pedro Apóstol. El miércoles pasado, los docentes de este instituto, junto a representantes de UPC, de Junta Ejecutiva y de la Delegación Capital, hicieron una asamblea para reclamar por distintas irregularidades y se ha tomado la resolución de llevar adelante un paro por 24 horas que se llevó a cabo en el día de ayer. Hubo una audiencia en trabajo. Marcela Chávez estuvo siguiendo el tema, acompañando a los docentes, Secretaria General de Jurisdicción Privada. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal a todos?
Bueno, contanos un poquito, ¿cuáles son este año las irregularidades en las que está incurriendo el San Pedro Apóstol?
Bueno, es importante, me parece, marcar la situación de esta escuela que viene complicada a lo largo de todo el año. Veníamos con ciertas irregularidades en el pago de los salarios, es decir, se venían pagando en dos veces, pero nunca había pasado más del día 10. Nosotros estábamos muy atentos a todo ese proceso, nos hacíamos presentes todos los meses a constatar los pagos, y bueno, sucedió que ahora para el salario del mes de junio no teníamos una fecha de pago, ni para el salario ni para el sueldo anual complementario, la primer cuota del primer semestre. Uh-huh. Así que, además de otras irregularidades como deudas con el AFIP por los formularios 931, que es donde se descarga todo lo que es obra social, uh-huh, aportes sindicales, seguros, ART, bueno. Y bueno, en ese marco, con los docentes realizamos una asamblea el día 8, pusimos análisis toda la situación, no teníamos un cronograma efectivo de pago, y en el transcurso de la asamblea recibimos una propuesta que no era posible considerar, así que evaluamos con los docentes, resolvimos hacer un paro por 24 horas, que se concretó en el día de ayer, con altísimo acatamiento, un acatamiento del 100%, y resolvimos también asistir con todos los compañeros a la audiencia al Ministerio de Trabajo, que ya nosotros habíamos convocado con carácter de urgente.
¿Y qué es qué es lo que se resolvió o se trató en esa audiencia en el Ministerio? ¿Estuvo la patronal allí en la audiencia?
Mira, lo que se presentaron en nombre de la entidad propietaria, la abogada y una persona de la administración, llevaron una propuesta que ahí estuvimos negociando en una audiencia, que bueno, que no es fácil porque la entidad propietaria es un empresario bastante poderoso, digamos, y había estado con maniobras tendientes a disolver, digamos, las medidas que habíamos tomado con los compañeros, mandando mails a los padres, declarando asueto, o sea que en el día de ayer declararon asueto, que no había clases, a raíz de que nosotros habíamos resuelto con los compañeros del paro. Y bueno, y en esa negociación conseguimos que efectivamente se paguen los salarios de junio y el salario el día 22.
Disculpan, repetimos porque se cortó justo la comunicación cuando estabas describiendo lo que se consiguió en cuanto a fecha de pago.
¿Aquí me escuchas bien?
Ahí te escucho bien, sí.
Sí, digamos, en esa negociación, que estabas también junto a los compañeros, y resolvimos aceptar el pago de los salarios del mes de junio, y el sueldo anual complementario se va a hacer efectivo el día 22.
O sea, el 22 completaría el sueldo de junio más el aguinaldo del primer semestre.
Sí, de todas maneras nosotros estamos muy atentos porque esta escuela está en un proceso a lo largo de todo el año que presenta ciertas irregularidades, y que nosotros estamos, en 20 días va a ser el pago del mes de julio, estimamos que vamos a estar en una situación similar, por lo tanto claro, Estamos muy atentos con todos los compañeros a resolver las medidas que necesitemos en pos de conseguir que los compañeros cobren sus salarios y que bueno, tengan sus aportes de obra social.
Está bien. O sea, el lunes vuelve la actividad normal, pero en estado de alerta, porque hay que ver si se cumple ese cronograma al que se comprometieron y ver qué es lo que pasa después con los sueldos de julio, a principios de agosto.
Sí, la palabra está dada y el acta está firmada. Claro. El día 22 van a cancelar todas las deudas. Y en 20 días son el pago de los sueldos de julio, así que nosotros estamos muy alerta con todos los compañeros porque, bueno, como detallaba al comienzo, venimos en un proceso de ciertas irregularidades. Esta es una escuela que tiene alrededor de 100 trabajadores, unos 400, 500 alumnos, y no está económicamente solvente. Uh-huh. Digamos, nosotros evaluamos a la luz de todas estas irregularidades que hay y en las distintas audiencias que hemos tenido a lo largo del año, inspecciones, que no está económicamente solvente. Por lo tanto, vamos a estar ahí muy atentos, acompañando a todos los trabajadores, porque además me parece que es importantísimo destacar, y es un orgullo como organización, la manera en que se han movido los trabajadores. La audiencia estuvo muy bien acompañada, la asamblea fue numerosa, el acatamiento al paro fue del 100%, esto habla de un trabajo que se ha hecho a través de la delegada y de organizar a todos los trabajadores en pos de defender sus derechos.
Bien, Marcela, te agradecemos muchísimo y bueno, gracias por el trabajo hecho allí, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.
Marcela Chávez, secretaria gremial de jurisdicción privada de UPC.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Estarán presentándose en Córdoba juntos por primera vez Caetano Veloso y Gilberto Gil, los creadores del tropicalismo, de lo mejor de la música popular de Brasil. Cada macaco.
Cabeça grande, você vê, não sei de onde ficar aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mãe preta se leiteira, já enche sua mamadeira, vá mamar no outro lugar.
Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Se aborreça, moço da cabeça grande, você vem, não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mão preta sem leiteira, já encheu sua mamadeira, vá mamar no outro lugar.
Xoxua, cata macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Xoxua, cata macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar.
Geniales los bahianos. Gilberto Gil, Caetano Veloso, anticipándose a lo que será su visita a Córdoba en septiembre. Cada macaco.
Comunicate al 410-1400. Líneas rotativas.
Bueno, reiteramos, recordamos, se vienen las elecciones en UPC el 4 de septiembre, pero previo a eso hay todo un cronograma que cumplir.
Sí, el próximo, por ejemplo, el jueves 16 de julio, a las 24 horas, cierra
El plazo para la presentación de listas.
Bien. El viernes 17, la exposición de las listas para su revisión, o sea, para que la, alguien que quiera impugnar pueda hacerlo. Esto tiene que, esto va a ser hasta el 21, que ahí se cierra el plazo para la impugnación, tachas y enmiendas. El 23, la oficialización de las listas y entrega de padrones definitivos.
Bien.
El 30 de julio, publicación de las listas. Y el 4 del 9, las elecciones.
Bien, o sea que ya la semana que viene se conocerán las listas, los candidatos, los que tienen...
Exactamente, nosotros el sábado que viene seguramente vamos a estar pudiendo decir quiénes son los que, al menos, qué listas están compitiendo.
Bien, los padrones definitivos van a estar el 23 de julio.
El 23 de julio van a estar, claro, la oficialización de la lista junto con los padrones definitivos.
Bien, muy bien. Y a propósito de elecciones, hubo en la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires, el UTE, el sindicato de la ciudad de Buenos Aires, tuvo elecciones en donde la lista celeste Blanca Violeta, que es la actual conducción, ganó por nada más ni nada menos que el 81%. La lista multicolor, que bueno, una lista integrada por varios actores de la oposición del UTE, ha sido elegido nuevamente de secretario general Eduardo López, un compañerazo, a quien le damos un abrazo grande y bueno, esperemos que a nosotros nos vaya igual.
Bien, 81% de los votos.
El 81% de los votos.
Bien, no hay margen para dudas con ese porcentaje a favor, ¿no? Bueno, y a propósito de elecciones, hubo elecciones en Córdoba, ya tenemos un nuevo gobernador electo, Juan Schiaretti, quien respecto de la 10.078 asumió un compromiso público.
Sí, bueno, esto nos enteramos por los medios hace unos días, donde ha dicho que bueno, que va a derogar la ley 10.078, la tasa vial, dentro de 120 sí. días después de asumir.
Es decir, reiteró un compromiso que había hecho en campaña una vez electo gobernador.
Exactamente. Nosotros lo que le decimos, bueno, a nuestros jubilados, que bueno, al menos es una buena noticia. En este caso nos hubiera gustado que lo hubiera hecho antes. Y también decirles que nosotros instalamos este tema en los candidatos. Porque Schiaretti habló de la 10.078 después que nosotros instaláramos en el candidato a Castelo esta cuestión de derogar la ley, porque lo obligó a Schiaretti a decir algo en ese momento, que dijo, bueno, que le iba a derogar si estaba la plata. Bueno, ahora parece que ha tomado la decisión de que va a ser en ese, en los términos de los primeros 120 días de su gobierno. Creemos que es algo positivo, creemos que los jubilados no merecían esta ley desde un comienzo, pero bueno, ya al menos hay un horizonte al que nosotros vamos a estar atentos para que eso se cumpla.
Bien, o sea que no más allá de abril del 2016 esa ley tendría que estar derogada.
No más allá de abril tendría que estar derogada la ley, esta ley tan nefasta para los jubilados cordobeses, ¿no?
Muy bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, ha salido la revista Educar, está muy interesante, sí. Fabián, ya vamos a hablar con uno de los protagonistas de una de las notas.
Es lo que anunciábamos recién, sí. Va a estar Fernando Pairone hablando de esto. Tenemos la Educar, que realmente cada vez que lo ojeo de nuevo, después de haberla leído ya varias veces, realmente estamos orgullosos de esta revista, nuestra publicación, a la que nosotros le ponemos toda nuestra impronta de lo que queremos en pedagogía y lo que queremos de la educación en la provincia de Córdoba y también del país, obviamente. Pero bueno, en este caso nos ocupa la educación de Córdoba. La revista en la cual nosotros ponemos toda la carne en el asador en lo que queremos, así que hay varias cosas, hay entrevistas, hay experiencias, por ejemplo hay artículos escritos por Adriana Puigros, tenemos un artículo escrito por una entrevista hecha, perdón, a Alcel Rivas, un reportaje también escrito o una nota escrita con Juan Carlos Tedesco, lo que relatábamos recién de Fernando Pairone. Bueno, acá está todo lo que nosotros queremos para la educación de Córdoba. Y por ejemplo tenemos algunos datitos así rápidos para que nosotros, sí. Dice política educativa y sistema educativo, algunas cifras para pensar el presente.
Ajá.
Porque viste que hay mucha esta cuestión de que la educación está mal, la educación no sirve, cada vez peor. Bueno, algunos números, por ejemplo, gasto en educación en Argentina. El 95% lo financia el Estado y el 5% financia las familias,
ajá,
por ejemplo. La inversión en educación superó el 6,7% del PBI. Se duplica la asistencia de niños al nivel inicial. Se duplicó, o sea, el 93,6% más en estos últimos tiempos. Se duplicó la cantidad de jóvenes asistentes a la escuela secundaria.
Y bajó la repitencia, te agregaría, en función del último informe del Ministerio de Educación.
Exactamente. Por ejemplo, en los años 80 el 42% asistía a la educación secundaria. En la actualidad, el 83,7%.
83, nos estamos acercando al 100%.
Claro, 4 millones de computadoras se distribuyeron en todo el país. 1.200.000 docentes que cobran el fondo de incentivo docente. Esto es a nivel, nacional. Obviamente, nacional. Por ejemplo, el aumento del porcentaje de la inversión en respecto al PBI fue del 31%. Esto es una cuestión histórica. 90 millones de libros se distribuyeron desde el 2003 en colegios y bibliotecas populares. Esto para que, así, bueno, tiene muchas más cosas, mucho más datos. Del 2001 se incrementó el 93% el egreso de estudiantes universitarios.
Ajá, 93, casi 93, se duplicó.
Creció 33% la matrícula universitaria. O sea, a ver, en esto de que nos gusta mucho hablar últimamente, los números, la inflación, la deflación, cuánto el porcentaje de esto, cuánto el porcentaje de lo otro, bueno, acá hay números concretos.
Favorables.
Más allá de lo que nosotros podamos hacer análisis de lo que queremos como educación, que seguramente falta muchísimo,
el camino que queda
por
recorrer, ¿no?
Pero no estamos tan mal como muchos quieren hacerlo ver, ¿no?
Bien. Y uno de los temas de la revista Educar es una entrevista muy interesante a Fernando Peirone, que es docente e investigador de la Universidad de San Martín, director del programa Saber Juvenil Aplicado. El título de la entrevista es muy interesante, es una frase del propio Peirone. Dice: la escuela está atravesada por un problema de época antes que pedagógico. Y habla sobre la relación entre el saber de los chicos, el saber de niños y jóvenes, y de qué manera esto atraviesa el trabajo, la tarea de enseñar. De qué manera esto cruza la tarea institucional de enseñar. Peirone, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, el tema nos parece sumamente interesante porque es más que actual, ¿no? Hay chicos, niños y adolescentes, niños y jóvenes con un montón de saberes que por ahí los docentes desconocen, ¿verdad?
Sí, en realidad la investigación que nosotros estamos haciendo en el programa de Saber Juvenil Aplicado es el resultado de muchos debates sobre la escuela secundaria, porque básicamente es el nivel de la educación con más conflictividad, es el nivel de mayor desconcierto y es el nivel en donde se aglomeran la mayor cantidad de situaciones dramáticas respecto de la educación actual. Nosotros tuvimos algunos debates en equipos, gente que investiga en educación, todos arribamos más o menos a la misma conclusión, digamos, de las dificultades que tiene la escuela secundaria, pero si bien se coincide en el diagnóstico, no se está pudiendo resolver, digamos, cuál es la manera de salir de este atolladero. Porque, digamos, es un común denominador en casi todas las escuelas, el desconcierto, los pibes no saben para qué están yendo a la escuela, porque la mayor parte de sus conocimientos significativos están adquiridos fuera de la escuela. De hecho, el 60% de los conocimientos significativos de un chico los está adquiriendo en este momento fuera de la escuela. Por otro lado, el docente no sabe cómo contener, cómo entusiasmar, cómo motivar a un chico que llega a la escuela y parece que ingresara a una película retro, donde está yendo a un espacio que prácticamente es igual en formas y demás cuestiones a una escuela o a un espacio áulico del siglo XIX. Entonces, hay un desencuentro muy importante entre la práctica cultural de un pibe de 15 años y el modelo institucional en el que tiene que insertarse 5 horas diarias para recibir conocimientos que no alcanza a entender cuál es su utilidad, ¿no?
Entonces, Fernando, para precisar, ¿qué sería saberes significativos? ¿Quién lo define como saberes significativos y cuáles serían algunos de esos saberes?
Claro, nosotros cuando íbamos a la escuela secundaria, la mayor parte de los contenidos escolares tenían una proyección de utilidad y una proyección de aplicación mucho más importante que la que percibe un chico hoy en día cuando una docente le habla sobre la historia griega o le habla sobre la historia egipcia o le habla sobre geografía y en el teléfono celular tiene 5 aplicaciones que le definen arquitectónicamente cómo era una pirámide, cuál era el significado que tenían las mitologías en la antigüedad griega, y una serie de cosas que la tiene a mano todo el tiempo, mientras que las demandas que ellos empiezan a sentir que tiene la cultura actual sobre sus vidas, no ven que esté reflejada en los contenidos escolares. Nosotros, la diferencia que hay entre esos chicos y nosotros es que ellos no perciben cuál es la utilidad que tienen esos saberes. No quiere decir esto, no estamos hablando de que esos saberes sean inútiles. Estamos hablando de saberes que empiezan a tener como cierto cuestionamiento, cierta interpelación. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Lo que sucede es que y sigo con su ejemplo de los saberes sobre los egipcios y los griegos. Tampoco en nuestra época esos saberes tenían un correlato, una necesidad. Digo, nadie ponía un aviso en el diario: busco oficial tornero que sepa sobre griego y egipcio.
No, claro, claramente que no.
Pero siempre fue igual. Y respecto
de la proyección,
está bien,
del conocimiento que todos teníamos cuando teníamos 15 años, la proyección del conocimiento que adquiríamos en la escuela, uno podía percibir la aplicación, uno podía percibir la continuidad en los proyectos universitarios, en las carreras universitarias. Hoy un pibe empieza a darse cuenta que muchas de las competencias que ellos tienen no están ni siquiera tenidas en cuenta en el diagnóstico que hace la escuela. Ajá. Digo, por ejemplo, muchos de los chicos que hoy están en la escuela secundaria manejan con muchísima destreza tecnologías que son fundamentales en la actualidad para la interacción.
Sí.
Muchas de las competencias que esos chicos tienen son demandadas por el mercado laboral, pero no hay acreditaciones universitarias, titulaciones, ni siquiera oferta académica que esté acorde a esos saberes que empiezan a ser cada vez más importantes para la interacción en la cultura actual.
Sí, la demanda va mucho más adelante que la oferta institucional escolar, por decirlo de alguna manera.
Claro, digamos, los chicos están teniendo una producción de saber que no se adquiere en la escuela, básicamente porque no tienen modelos vivos en donde poder reflejar sus inquietudes. Quiero decir, están experimentando por primera vez algo que antes uno experimentaba con alguna diferencia menor respecto de lo que habían vivido sus padres,
sí,
o sus abuelos.
Sí, se me ocurre.
Hoy el desfasaje experiencial entre un chico que tiene 15 años y su padre que tiene 40 es enorme, porque uno se crió en la cultura del libro y el otro se crió en la cultura de las pantallas, y son dos lógicas de interacción con el mundo completamente diferentes.
Sí, hay un tema saliendo de los egipcios y los griegos que por ahí es mucho más contundente, es el tema del lenguaje, ¿no? Es decir, para nosotros era indispensable y no había duda que había que saber escribir y escribir sin errores ortográficos, porque era claro que si uno no escribía bien, no se comunicaba bien. Hoy han cambiado los códigos de comunicación. Los chicos
escriben de otra manera. La mayoría de las academias de letras del mundo han incorporado en los últimos 10 años no menos de 25.000 palabras, cosa que en los últimos 100 años fue difícil encontrar alguna academia de la lengua que haya incorporado más de 10.000 palabras en un siglo.
Está bien.
En los últimos 10 años se incorporaron 30.000 palabras. al lenguaje cotidiano que nosotros no dominamos, pero que sin embargo sí forman parte de un saber cotidiano de los chicos y de la cultura actual, porque no tiene que ver con la informática nada más, sino con el modo en que uno habita el mundo, el que organiza su vida cotidiana, ¿no?
Ahora, sí, sin hablar de las palabras que directamente van desapareciendo, digo, que ella no es más, Q-U-E, es solamente la Q. Pero digo, es un problema serio porque no puede una currícula irse adaptando a una realidad que cambia todos los días, una realidad cruzada por los avances tecnológicos. ¿Cómo se hace?
El riesgo de no actualizar la currícula es quedar desfasado respecto de la cultura.
Claro, está bien, pero ¿cómo se hace para actualizar con la misma velocidad? ¿Cómo se hace para que el chico no sienta que está ingresando a un lugar viejo, que lo que le van a enseñar es algo, o que no le sirve, o que está muy por debajo de lo que él ya sabe?
Bueno, exactamente eso es lo que de alguna manera nosotros estamos estudiando, digamos, ¿no? O sea, hay una producción de saber, de conocimiento, de vocablos, de conceptos que empiezan a tener la cultura actual y fundamentalmente los chicos que van entre los 17 y los 27 años, que resulta fundamental para que, por ejemplo, las empresas, los sindicatos, la política empiece a tener una interlocución mucho más cercana con la realidad. Pero esa serie de contenidos que producen los jóvenes como protagonistas directos de esta época no ha impactado todavía en los contenidos escolares y tampoco ha impactado en el modelo pedagógico. Y ahí es donde se produce el desfasaje, el conflicto, pero yo te digo, en lo personal me parece absolutamente celebrable ese conflicto, porque hay muchísimas otras instituciones que no tienen la pregnancia que tiene el campo educativo. No lo tiene la política, no lo tienen los sindicatos, no lo tiene la empresa. La escuela es una de las pocas instituciones que tiene pregnancia, que tiene deseo y voluntad de modificar, de interactuar con estos chicos que evidentemente se le aburren en la clase, se le duermen, toda esta cosa que conocemos cotidianamente, ¿no?
Está bien. Ahora, en esta investigación, en este trabajo, ¿han encontrado una punta? Porque por ahí usted dice, bueno, la escuela no se actualiza, no ha logrado porque no quiere, porque no puede, porque no sabe.
En lo personal, yo creo que hay una iniciativa del gobierno nacional muy importante al aportar el 6,5% del Producto Bruto Interno a la educación, al aportar 5 millones de computadoras, el número 5 millones lo entregó la presidenta hace menos de una semana. Digamos, yo creo que hay una iniciativa del Estado mucho más avanzada que muchos de los gobiernos que nos rodean en la región, por nombrar algunos, Paraguay, Chile, que tienen conflictos muy importantes y que no se resuelven de la manera en que lo resolvemos nosotros, asimilando la diferencia, sino expulsando la diferencia. Nosotros estamos incluyendo pibes que de otra manera no podrían escolarizarse, no podrían formar parte del proyecto educativo político argentino, y en eso yo creo que, a pesar de todo lo que genera como conflicto dentro de la escuela, dentro de la institución escolar, me parece completamente saludable, porque yo creo que, digamos, la otra manera de resolverlo es como lo resuelve México, como lo resuelve Chile: el que no puede pagar no puede seguir, el que no puede estudiar se queda afuera. Acá no solamente se lo integra, sino que más de 100.000 empleos en la actualidad están provistos por el conurbano bonaerense, por dar un ejemplo, digamos, más o menos típico, pero importante. Chicos que salen de las escuelas secundarias con un dominio de habilidades básicas respecto de la informática que no se encuentran en otros lados. Entonces son testers de juegos, de videojuegos, testers de software nuevos, emprendedores que arman cooperativas, y estos chicos están en la universidad o abandonan en el segundo año, y estos chicos la primero que nos sale, el reflejo más rápido que tenemos, es decir, fracasó la escuela, fracasó la universidad, claro. No lo pudo retener, pero yo creo que está a la vista de que están gestionando y generando puestos de trabajo todo el tiempo.
Sí, y queda demostrado también que independientemente de esos saberes avanzados con los que llegan los chicos a la escuela, esa sensación de cosa vieja de la que usted hablaba al comienzo...
Disculpen los ruidos,
complicado la calle. Veo que está complicado el tránsito, sí.
No, no hay problema.
la escuela sigue siendo ordenadora de saberes. Y eso me parece que ese es un rol que ningún avance tecnológico lo va a poder reemplazar, ¿no?
Sí, pero no miremos a la escuela con nostalgia, digamos. Me parece que el aprieto en que se encuentra la escuela en este momento es muy saludable. Uh-huh. Es muy saludable. La escuela en este momento está en un verdadero aprieto. No sabe qué hacer con 30 pibes de los cuales 20 se duermen. Antes uno podía decir, esto puede atribuirse a desórdenes familiares, a desórdenes de tipo psicológico, etcétera, etcétera. Hoy ya no podés decir que eso pasa cuando en realidad en lugar de ser 3 son 30, claro. de 40.
Claro.
Entonces, saludablemente la Argentina estará lidiando con ese problema y yo creo que va a salir fortalecida porque no es algo que es ajeno a todo el espectro educativo, regional, americano e incluso mundial. Digo, esta generación es una generación que está poniendo en jaque no solamente a la escuela, también está poniendo en jaque al resto del plexo institucional. Digo, Snowden no es el fruto de la nada.
Sí,
Snowden forma parte de esta generación y muchos otros, ¿no?
Fernando, sumamente interesante y abre un montón de puertas lo que usted plantea, ¿no? Como para seguir charlando y básicamente esto, para que las puertas queden abiertas y se llenen de debate. Fernando, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Para mí es un honor poder hablar con ustedes. Yo tengo un gran cariño por la UTC y por la labor que hacen, porque aparte es difícil encontrar en las escuelas una pregnancia, mucho más difícil es encontrarlo en los sindicatos. La UTC para mí en este sentido y para mucha gente del campo educativo es una vanguardia en este sentido y a mí me parece altamente celebrable.
Bien. Fernando, un abrazo. Fernando Peirone, docente e investigador de la Universidad de San Martín y director del programa Saber Juvenil Aplicado.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
El Rubén Blades, Caín.
¿Cuál fue la acción de Abel? ¿Qué fue lo que hizo que él creara una reacción impredecible? Condición que anuló al corazón y le dio al odio una fuerza incontenible. Después de la pasión regresa la razón y encuentra que un arreglo no es posible. No hay cómo reparar lo que se hizo tan mal, tan solo quedará el remordimiento. We'll be right back.
Panamá, señoras y señores, Rubén Blades y Caín.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes
somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, vamos a hablar, es el momento del consumo a conciencia. Recuerden ustedes que esto está publicado en nuestra página www.upc.org.ar. Pueden allí consultarlo, leerlo, releerlo las veces que quieran. ¿De qué va la cosa? Hoy vamos a hablar de un breve análisis comparativo de acuerdos salariales.
Sí, sobre todo, bueno, hemos llegado ya a la mitad del año. Uh-huh. Y bueno, viendo cómo fue nuestro arreglo salarial allá por febrero, donde, bueno, muchos agoreros o refutadores de leyendas, dijera algún escritor, decían que iba a ser el peor acuerdo que habíamos firmado. Tal es así que hasta el día de hoy es el mejor acuerdo. Porque, bueno, por ejemplo, a ver, la UTA a nivel nacional cerró con un 27,8%, lo mismo Luis Fuerza Nacional, uh-huh, lo mismo el Sindicato de Petroquímicas y Químicos, que también cerró más o menos por eso. Pero más allá de los distintos gremios que han cerrado en estos términos de números que hablábamos, lo que decíamos recién, sino el tema de la proyección que hay con el tema de la inflación. La inflación que dieron los medios allá por febrero, marzo, decían de que iba a haber una inflación mucho más sí, grande, que con las elecciones esto iba a explotar, que iba a ser de mucho más nivel.
Planteaban un piso de 40
y hasta ahora los mismos medios que decían eso no están diciendo que es más del 24 de junio a junio.
Uh-huh, así es.
Ha terminado hace poquito el mes de junio y ha dado para algunos el 24%, para otros, por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la provincia, el 15,97%.
Sí, el Sindicato de la Alimentación ha informado en las últimas horas que por primera vez en junio hubo deflación de precios de la canasta alimentaria.
Lo estábamos leyendo en el día de ayer, uh-huh, eso, donde es, el Sindicato de la Estía, que es una de las mediciones en las cuales nosotros consultamos siempre, está hablando de deflación. Uh-huh. Esto para ver que nuestro acuerdo salarial sigue siendo el mejor. Hemos tenido un promedio del 31 al 47% de aumento, depende de los casos y depende de los lugares. Vos sabés bien que hemos hablado de los cargos postergados, donde han tenido, sí, un arreglo específicamente para cada uno de esos cargos, que la maestra de grado también se consideró un cargo postergado. Hasta ahora, en lo que va del año, mes de julio, estamos bastante arriba de lo que se está diciendo. Pero
es un acuerdo que sirve para recuperar lo que se había perdido el año pasado, digamos.
Claro, ¿no? Claro. Se recupera. Incluso, fíjate vos, acá tenemos esto que tiene que ver con ustedes, ¿no? Con usted y con nosotros. Por ejemplo, el CIPREN está luchando con la bola interior por un 33% de aumento, sí, sí, la cual lo ha cerrado. La bola interior no ha dicho nada de eso. Uh-huh. No informó nada de ese acuerdo, de ese porcentaje. Digo para que también aprendamos a leer entre líneas cuando leemos o cuando vemos un medio monopólico de, uh-huh, de prensa, ¿no?
Muy bien. Otro tema que anticipábamos en el comienzo, está en línea Graciela Fontanesi, que es la secretaria general de la Delegación San Justo de UPC y representante de los trabajadores en el directorio del APROS, porque el miércoles en San Francisco se hizo un plenario de la CGT Regional Córdoba, del que participaron representantes gremiales de varias localidades de la provincia, La Goulash, Belville, Villa María, Juárez Celman, Río Tercero, entre otras. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, muy bien, ¿cómo les va?
Muy bien, bueno, contanos, hacenos un resumen de qué hablaron en este plenario, a qué conclusión arribaron.
Bueno, en este plenario estuvieron representados todos los miembros de la CGT que has nombrado. Como punto principal fue un disertante de un abogado colaborador del gremio de Atirra que nos instruyó y nos hizo conocer La ley de procedimiento, cuando en la parte privada, por ejemplo, se produce un litigio entre el empleado y su empleador, esto se lleva tan a la larga que cuando llega la resolución, muchas veces o el empleado ya hizo un arreglo antes o termina cobrando un precio no significativo, en el cual quedamos comprometidos y quedó sentado de poder impulsar un proyecto de ley en que cambie alguno de los puntos de esta ley de procedimiento para dirimir los litigios laborales.
Bien. Después hubo también continúa.
No, otro de los temas que se volvió a tocar es la ley 10, la derogación de la ley 10.078. Uh-huh. Otro tema importante que es de todos es el tema del plus médico. Ah. En donde, bueno, volvimos nuevamente a reprogramar una serie de posibles movilizaciones, igual como la que se había hecho en la localidad de Belville, poder replicarlas en otras localidades importantes de la provincia para seguir peleando contra este flagelo que perjudica a la salud y a la atención a la salud de los compañeros trabajadores.
Bien. Y también un apoyo a la gente de comercio, ¿no?
Así es. También va a quedar sentado en el documento que se ha elaborado impulsar en la provincia de Córdoba la ley del descanso dominical. Uh-huh. Para ver si se puede lograr, como se ha logrado en la provincia de Santa Fe, que el gobierno provincial lo decrete por ley y que le pida a los municipios de la provincia que adhieran a esta ley para, bueno, lograr este tan ansiado descanso dominical para los empleados de comercio.
Bien, bueno, o sea que sumamente productivo el encuentro, Graciela.
Así es, fue muy productivo, se elaboró un documento, también se dejó planteado, esto a través del doctor Fanchín y el compañero Jorge Martínez de la CGT Regional, hay algo que nos está como haciendo un poquito de ruido, que es una nueva forma de negociación salarial, que no sea por ramas del trabajador, sino que sea por cúpulas, ¿no? Bueno, esto lo hemos tocado así muy por arriba, pero ya lo hemos dejado planteado para que en el mes de septiembre, cuando se haga el nuevo encuentro en la localidad de La Carlota, que quedó determinado, podamos tratarlo con profundidad y, bueno, y también dejar sentado nuestra postura como CGT.
Bien. Graciela, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Ahí estaba Graciela Fontanesi, la secretaria general de San Justo, la delegación San Justo, y representante de los trabajadores en el directorio del APROS a propósito de este encuentro de San Francisco.
Comunicate al 410-1400. Líneas rotativas.
Buscando afiches rotos, revelando intenciones, viendo crecer las fotos.
Baglietto Vitale, postales para Mario.
Eligiendo canciones. Herrumbre del diluvio recorrido, no pienses más, siempre fue igual. Frescura no rima con sabiduría, amigo. Me estoy poniendo viejo y tú conmigo. Los que no eran problemas hoy lo han sido, y las que fueron penas no son. Que decirte sin que te me rías al levantar la copa por otro medio siglo. Si el cambalache no perdonó un corazón de gracia sin preguntar qué pasa, sin hablar de Dios.
hermosa canción para el amigo Mario, se llama la canción de Jaime Ross, del uruguayo, la versión que hacían Baglietto y Vitale.
0800-222-8372. UPC, entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, vacaciones, nos relajamos un poquito y la oferta turística que tiene UPC, tiene varias cosas UPC para estas vacaciones, entre otras cosas, como todos los años, y lo hemos comentado la semana pasada, la oferta turística que es muy, muy, muy variada, además de la Colonia de los Cocos, hay posibilidades de visitar todos los valles, inclusive todos los valles de la provincia de Córdoba, Calamuchita, Punilla, Tras la Sierra, Parabachasca. Y también, por supuesto, otros lugares y hasta convenios con empresas turísticas y demás. Recuerden que el plan de pago es la entrega del 20% en efectivo, el saldo está en 4 cuotas sin interés, todas las delegaciones tienen la información, está en la página también toda la información. Y otra de las propuestas, coordinada como todos los años por Fabián Mazzola, es el Para Estar Bellas.
Por supuesto, Para Estar Bellas el 15... el miércoles que viene. No vamos a hacer el clásico chiste de que después no la conocen en la casa, pues se enojan las compañeras. Sí. Entonces digo, bueno, no, están lindas.
Es que le tiene que cambiar el nombre. Lindas. Tiene que ser para estar más bellas.
Más bellas, por supuesto.
Porque estar bellas es como, ¿no?
Son muy bellas y van a estar mejor. Van a tener, bueno, irán estilistas, expertos en maquillaje, cosmética, tratamientos capilares, faciales, corporales, maquillaje. Yo quería ir al tratamiento capilar, pero creo que me es un poco tarde. Bueno,
10 años antes tenía que haber ido.
Más o menos. Se harán demostración en vivo, sorteos, muchas sorpresas. Bueno, las interesadas deben retirar la invitación en la óptica de la farmacia de UPC.
Bien, también les recomendamos que está la biblioteca abierta. Estaba viendo acá que tienen títulos muy nuevos, por ejemplo, el amante japonés de Isabel Allende, que es un título nuevo, muy interesante, entre otras cosas. Está abierta, va a estar abierta la biblioteca, pueden retirar libros
de
ahí.
Así es, va a estar abierta de 9:30 a 16 horas, ahí en el ISIEC. La biblioteca también está en el ISIEC, en San Jerónimo 558.
Bien. Y a propósito de propuesta cultural para las vacaciones de julio, está Silvia Marchetti, secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC y una de las impulsoras de esto que se llama Cultura de Miércoles, que arranca el miércoles, el próximo miércoles. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ¿qué es Cultura de Miércoles?
Cultura de Miércoles es la idea, y está muy bien que digas que es una de las impulsoras, porque en realidad somos un grupo de compañeros que andamos, Fabián también anda en eso. Yo por ahí, como soy la más charlatana, me ponen para que explique, pero somos un grupo de compañeros los que anduvimos pensando esta propuesta, que en realidad se trata de hacer en la UPC un espacio de expresiones culturales diversas, música, danza, stand-up, teatro, murga, bueno, en este caso marionetas para los más chicos, y bueno, una serie de expresiones culturales que les podamos ofrecer a nuestros compañeros y compañeras afiliados para los días miércoles, de aquí hasta fin de año.
Bien. ¿Y por qué miércoles?
Y porque los fines de semana es como que hay muchas más opciones. Nosotros pensamos que a mediados de semana era como más sencillo por ahí, no competíamos tanto con otras ofertas.
Bueno, ¿y qué es lo que tienen en agenda? Porque esto arranca como, no es una oferta solo para las vacaciones, arranca
en
las vacaciones.
No es una oferta solo para las vacaciones, en realidad vamos a tener los dos miércoles de las vacaciones, Marionetas en Libertad, que es una propuesta para que nuestros afiliados, docentes afiliados lleven a sus hijos, y luego en el mes de agosto vamos a tener dos miércoles más, que todavía estamos cerrando eso, pero probablemente haya murgas en una y stand-up en otra.
Bien. ¿Hay algún eje que cruza cada una de las cosas? Porque hay cosas bien variadas, murga, stand-up, cosas para chicos, marionetas y demás. ¿Tienen algún eje en común cada una de las propuestas que han analizado llevar?
El eje en común que tenemos es ofrecerles a todos aquellos artistas que por ahí no tienen la posibilidad de acceso, digamos que no son tan famosos, sería la palabra. Yo la verdad que no me atrevo por ahí a expresar mucho estas cosas porque no sé bien cómo se manejan en el campo artístico, digamos. Pero esos compañeros que de repente no tienen propuestas muy interesantes para acercar, pero por ahí no tienen mucha difusión o mucha propaganda, entonces uno los conoce, sabe que son bárbaros y hay otros compañeros que no pueden acceder porque no son publicitados. Entonces, bueno, se los vamos a ofrecer nosotros.
Bien, ¿esto es gratis para los afiliados?
Es gratis para los afiliados.
Bien, ¿y las entradas cómo hacen?
Las entradas las tienen que retirar cada uno en su delegación.
Bien.
Y en el caso de que no las puedan retirar en la delegación, lo mismo que pasen por ahí, la delegación nos avisa y nosotros les enviamos las entradas o los recibimos aquí con las entradas.
Bien, el lugar es fantástico, es el nuevo Zoom del ISIEC, allí en San Jerónimo 558.
Un lugar precioso.
Silvia, gracias, ¿eh?
Un agregadito más, sí, Daniel, dale. Y este miércoles para los chicos va a haber pochoclo, pururú, como vos le decimos aquí en Córdoba, sí. Y algodón de azúcar, los vamos a invitar
rico,
con eso.
Qué rico, me parece que me voy a llegar. Un beso, Silvia, gracias.
Bueno, un beso, y para todos los compañeros y compañeras, unas muy felices y merecidas vacaciones.
Bueno, igualmente, Silvia Marchetti, Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC. Y con Silvia nos vamos, gente, muchísimas gracias, felices vacaciones de nuevo, que la empiecen a pasar lindo, nos reencontramos la semana que viene, nosotros no nos tomamos vacaciones.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.